Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diario de una Guerrera. Yo soy Emily Tinoco y en esta oportunidad quiero compartirte una lección más de la serie La Identidad que Dios te dio. Un tema muy importante que hoy en día debemos entender, y hace unos programas anteriores hemos estado viendo algunas generalidades acerca de la identidad, de cómo Dios nos planeó, cuál era nuestra condición de pecadores. Pero a partir del programa del día de hoy, ahora sí vamos a hablar de temas importantes que como creyentes debemos entender. En el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, formamos parte de la familia de Dios. Y eso nos otorga a nosotros una identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? El día de hoy vamos a ver que somos amados como hijos adoptivos. Como les mencionaba, este proceso tiene que pasar en toda persona. El hecho de que reconozca que estaba en sus delitos y pecados, perdido y cegado por el enemigo. Pues en el momento en el que esta persona se dio cuenta de su situación, que no podía salir por su propia cuenta, pero que ahora sabe que tiene una salida y esa salida es Jesucristo, pues en el momento en el que ahora le acepta en su corazón, forma parte de la familia de Dios, es perdonado y amado por Dios. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Pues adoptamos una nueva identidad con una perspectiva divina, es decir, que nosotros somos amados, escogidos y adoptados. Y el día de hoy vamos a estudiar esas tres palabras, que somos amados, escogidos y adoptados. En primer lugar, fuimos amados. ¿Pero amados por quién? Pues por nuestro Dios. Incluso antes de la creación del mundo, Dios sabía que tú ibas a venir a la vida. Él te iba a traer. Él te diseñó, Él sabía todo, Él sabe lo que vas a hacer en un futuro, Él sabe lo que fuiste en el pasado, y eso lo sabe de cada una de las personas. Y han pasado miles de años, y han habido millones y millones de personas habitando el planeta, y Dios conocía a cada una de ellas. Entonces Dios las amó, y justamente por todas las personas que conforman el mundo es por la cual envió a su único hijo. Vamos a leer lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso saber que Dios nos amó incluso cuando estábamos en nuestra condición de pecadores. Recuerden que Dios nos amaba a nosotros, pero Él rechazaba nuestro pecado. Y aún así, entregó a su único hijo para morir por cada uno de nosotros. Y este es un recordatorio maravilloso para cada uno de nosotros, de que Dios nos ama y Dios nos sigue amando. Y Dios sigue amando a las personas que aún están perdidas. Dios quiere que esas personas pertenezcan a su familia. Dios quiere que esas personas sean salvas, que conozcan a Jesús y lo acepten en su corazón. Entonces, ya que somos amados, ¿qué tenemos que hacer? Jesucristo vino a este mundo y nos amó también. Entonces tenemos que entender un punto muy importante, que la fuente de amor es Dios. Nadie puede amar como Dios, porque Dios es amor. Él es la palabra amor. Él es todo lo que significa el amor, el verdadero amor. Y ahí es donde vimos el sacrificio que hizo nuestro Dios para que nosotros podamos ser salvos. ¿Y cuál fue? Enviar a su único hijo. Entonces vemos que la muestra verdadera de amor implica también a veces perder algo que tú amas. Y eso es lo que atravesó nuestro Padre para que nosotros podamos ser salvos. Ya que Dios es la fuente inagotable de amor, Dios es el significado de amor, entonces el Hijo también amó de la misma forma que el Padre, estando aquí en la tierra. Veamos lo que nos dice Juan, capítulo 15, versículo 9. Y esto lo dice el discípulo amado, el discípulo que habla más que nada en su libro del amor. Entonces, ¿quién mejor para que nos pueda explicar qué significa el amor y cómo es que Jesús lo demostró? Veamos lo que dice este pasaje. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, pudo demostrar el amor del Padre estando aquí en la tierra, eso significa que cuando tú también formas parte de la familia de Dios, debes demostrar esa misma calidad de amor que demostró Jesús estando aquí en la tierra. Y me van a decir muchos de ustedes, pero eso es imposible. Claro que no, es posible. Nosotros también podemos amar como Jesús, pero ¿hay algo que nos impide? Sí, nuestra naturaleza carnal, que va a querer darle la opuesta a Dios. No quiere que nosotros hagamos lo correcto, lo que nos guía a ser el Espíritu Santo, sino que nuestra naturaleza carnal quiere que nos vayamos por otro lado, como el odio hacia las demás personas, el rechazo a las personas. Entonces eso es algo que nosotros no debemos seguir. Pero veamos algo importante acerca del amor, que nosotros debemos amar a los demás. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 15, en el mismo capítulo, pero vamos a leer el versículo 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Parte de tu identidad, parte de la identidad que ahora eres en Cristo, es que debes amar a las demás personas. Si no te sientes amado, si no conoces el amor que Dios te ha demostrado, es muy imposible que tú puedas amar a las demás personas. Para que una persona pueda amar, primero tiene que comprender lo que es el amor. Y si aún no has comprendido el gran precio que le costó a Dios poder enviar a su Hijo para morir por tus pecados, algo que era imposible para nosotros, es muy poco probable que tú puedas entender el amor que Dios ha hecho por ti. Es por eso que te invito a que puedas indagar más acerca del tema, leer más tu Biblia y entiendas esa parte muy importante que es vital para que puedas entender tu identidad en Cristo también. Reconocer el amor que Dios te ha dado, que el Padre nos ha dado a cada uno de nosotros. Una vez que lo reconozcas, va a ser mucho más sencillo para ti demostrar ese amor como parte de tu identidad a las demás personas, a las personas que aún no le conocen, que carecen de ese amor del Padre, que aún no se acercan a Él. Y eso es parte de lo que nosotros debemos hacer. La segunda palabra que habíamos visto era escogidos. Es una palabra bastante bonita, pero en un aspecto vamos a hacer una comparación. Ustedes saben que Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo, ¿no? El pueblo de Dios. Pero ellos habrán hecho algo importante, algo que haga que Dios haya tomado esa decisión de que sean el pueblo escogido. Ellos no hicieron absolutamente nada. No tenían una cualidad que fuera de lo normal o sobresaliente entre cualquier otra nación. Simplemente Dios los escogió. Y así nosotros también somos escogidos por Dios. No hemos hecho nada en nuestra vida que sea súper especial como para merecer que Dios nos haya escogido, ¿verdad? Y dentro de la Biblia ustedes pueden ver innumerables personajes que han sido escogidos por Dios. Y ninguno de ellos tenía una característica especial. Alguno de ellos ni siquiera tenían las condiciones, talentos, habilidades necesarias como para poder realizar las actividades que Dios les ha dicho, el mandato que Dios les ha ordenado. Simplemente Dios los escogió y en el transcurso les dio todo lo que ellos iban a necesitar. Entonces todos nosotros fuimos escogidos por Dios. Dios te escogió, de entre tantas personas te escogió a ti. ¿Para qué? Ahí viene la pregunta. Para que cumplas el propósito que Él tiene en tu vida. El propósito de cada persona es muy diferente. Claro que todos vamos hacia la misma meta, con la misma misión, pero Dios a veces te demanda para un lado, con una actividad diferente, pero todo en conjunto cumple el mismo propósito. Entonces, cada uno de ustedes tiene un propósito aquí. Dios te ha creado por una razón, como ya lo habíamos visto en programas anteriores. Y por el hecho de que ahora te ha escogido y eres parte de su familia, vas a cumplir un rol muy importante. porque para Dios todos somos importantes y cada cosa que Él nos mande a hacer es importante para su reino y es importante para su familia. Así que no te sientas de lado, no sientas que no eres lo suficiente como para formar parte de la familia de Dios. No, esas son ideas que Satanás nos pone en la mente justamente para que nosotros no sirvamos a Dios, nos alejemos de Dios o simplemente estemos viviendo en la religión y no en una relación con Dios. Esas son artimañas, son estrategias que usa Satanás en contra de los hijos de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado y ten en cuenta que Dios te escogió. Y nuestra tercera palabra, que es el tema central de nuestro estudio del día de hoy, es que somos adoptados. ¿Adoptados por qué? Porque en un principio vivíamos en el mundo, éramos parte del mundo, éramos seguidores de Satanás, vivíamos en las tinieblas, practicábamos el pecado, o sea, éramos parte de este mundo. Pero en el momento en el que aceptamos a Cristo, dejamos de formar parte del mundo y ahora somos parte de la familia de Dios. Y eso es una palabra maravillosa, nos convierte en hijos de Dios y esto también nos hace entender que Dios es nuestro Padre. Aquí hay una de las controversias más grandes y algunos lo malentienden, en especial las personas que quieren usar esta frase para favorecer todos sus actos impuros. Por ejemplo, todos dicen, somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y eso es algo que las personas enseñan justamente para conveniencia suya. Por ejemplo, las personas que están a favor del aborto, entre muchas otras controversias que hay hoy en día. Entonces dicen, todos somos hijos de Dios, igual todos nos vamos a ir al cielo. Entonces, ¿en qué me afecta esto? ¿En qué te afecta a ti? Y muchas veces lo usan, pero ahí están en un error. No todas las personas en el mundo son hijos de Dios. Hay que saber diferenciar eso y los creyentes debemos desmentir esto. No somos todos hijos de Dios. Hijos de Dios solo son aquellos que forman parte de su familia en el momento en el que aceptaron a Jesucristo en su corazón. ¿Qué somos todos? La creación de Dios. Eso es lo que somos todos. Somos la creación divina de Dios. Y de eso ya les hablé en un programa, podrían compartirlo quizás con aquellas personas que aún no conocen del tema. Entonces hay que saber diferenciar esas dos palabras, creación de Dios, hijos de Dios. Muy importante que debamos saberlo y también desmentirlo. Ahora, como hijos de Dios, parte de la familia de Dios, también tenemos beneficios dentro de su familia. Y también somos hermanos de Jesucristo, increíble, ¿no? ¿Cómo es que Dios nos amó tanto que ahora podemos ser parte de su familia? Pero recuerden que eso también conlleva una gran responsabilidad. Porque ustedes saben que aquí en la tierra, poniéndolo como ejemplo, si alguien falla, comete un error público, a quien afecta quizás la reputación es a su propia familia, ¿no? Y las personas dicen, wow, qué vergüenza deben sentir sus padres, la familia tal, con el apellido tal, ¿no? Es igual con nosotros. Cuando cometemos pecados públicos, cuando hacemos algo que no es correcto, ahí las personas se dan cuenta de que somos creyentes, somos hijos de Dios, pero no nos estamos comportando como tal. Entonces, justo ahí debemos tener en cuenta de que somos representantes de la familia de Dios y por ende tenemos que compartir un buen testimonio con las demás personas. Tener mucho cuidado con cada acción que cometamos. Por ejemplo, les comento algo que me sucedió hace poco. Dentro de mi universidad, habían hecho una actividad de recaudación de firmas para probar dentro de la universidad el compartir con las personas LGTB, de la comunidad LGTB. Entonces, muchos chicos estaban ahí con justamente la bandera que los identifica y estaban reuniendo firmas. Y todas pues estaban aceptando, yo estaba con mi grupo de amigas dentro de la universidad. Entonces, se acerca uno de ellos y nos dice pues que firmen, ¿no? Y todas mis amigas firmando, y hasta el final llegué yo. Y el chico pues me dijo, firma. Como hija de Dios, ¿tengo que firmar solo porque mis compañeras lo hicieron? ¿O para quedar bien con el chico que vino? Ahí es cuando nosotros entramos. Y yo les dije, discúlpame, pero yo no puedo firmar. Y mis amigas me decían, firma, solo es tu firma. pero esa firma que yo lo hiciera en ese momento haría creer a las demás personas que yo estoy a favor, que yo puedo compartir las ideas de ellos. No es así. Van a llegar situaciones, jóvenes, jovencitas, en las que nos van a pasar este tipo de cosas. Y ahí es donde tenemos una decisión muy importante. ¿Qué haría un hijo de Dios? ¿Qué es lo que haría Jesucristo en nuestro lugar? Él es nuestro hermano mayor y nuestro mayor ejemplo. Sigamos el ejemplo de Jesucristo. ¿Qué haría Él en ese lugar, en esa circunstancia que se nos presente? Ahí es donde tomamos una decisión muy importante como hijos de Dios. Este programa me ayudó bastante y me hizo reflexionar bastante. Y sobre todo, me hizo entender de que hoy vivimos en un mundo en el que muchas veces los hijos de Dios vamos a ser atacados, no solamente por las personas, sino por Satanás que está justamente detrás. Pero hay que ser fuertes, hay que resistir todos esos ataques que nos pone el enemigo, porque recuerden que somos hijos de Dios. Nuestro Padre va a estar respaldándonos, nuestro Padre nos va a guiar y nuestro Padre nos va a proteger. Así que tengan en cuenta eso cada vez que se les presente una tentación, un problema, una circunstancia. Confíen en que su Padre va a estar con cada uno de ustedes. Espero que el programa de hoy haya sido de mucha bendición para sus vidas. Recuerden que Dios nos dio una oportunidad. Ahora nosotros compartamos el Evangelio para que más personas formen parte de la familia de Dios. Una familia maravillosa y eterna también. Nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.